Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito.
Muy buenas tardes, muy bien, ya acá nuevamente en la ciudad y trabajando en el deporte que bueno, que he transitado más de 33 años y que ya estamos trabajando en la ciudad de nuevo y muy contento con la experiencia vivida en Río de Janeiro, mis segundos Juegos Olímpicos como entrenador designado. Y bueno, el tercer juego olímpico consecutivo con atletas entrenados por mí, presentes en los mismos.
Sí, que no es poco, ¿no? Pero fue una experiencia muy particular esta de Río, no solamente por la cantidad de deportistas entrenados que llevaste, por lo que fue la previa de haber preparado también a cada uno para sus respectivos objetivos, sino también porque esto de que sea en Sudamérica también le ha dado un matiz muy distinto en lo que se respiraba en el ambiente respecto de cualquier otro que te haya tocado vivir, me imagino.
Claro, porque no estábamos solos, había familia, había amigos, muchísimos periodistas locales de la provincia de Buenos Aires y muchísimos periodistas del resto del país presentes en Río de Janeiro por la cercanía, por un montón de cosas que atrajo a mucha gente. Y bueno, era permanente la demanda de afuera. O sea, tuve la experiencia de Londres, donde bueno, estábamos en la Villa Olímpica, pero afuera había algún que otro familiar muy, muy cercano, que por ahí te estaba esperando. Pero acá era mucha gente que había afuera y bueno, los deportistas obviamente se sintieron muy acompañados, ya te digo. Sobre todo por la prensa, porque está bueno que ustedes se preocupen tanto por los representantes, porque a ustedes los escuchan y los ven y los leen miles de personas que quizás jamás se les pasó por la cabeza mirar de adentro un juego olímpico, y gracias a ustedes mucha gente lo vivió de otra manera.
Claro. Sí, no, bueno, nosotros aquí puntualmente de Marca Deportiva Radio, marcadeportiva.com, lo que tratamos es que se familiaricen con los nombres de nuestros atletas, ¿no? Por ahí insistimos mucho en el desarrollo de cada competencia y los nombramos en cada resultado que obtienen, porque de esa manera nos enteramos quiénes son, qué están haciendo todo el año y no nos enteramos de ellos solamente en un juego olímpico, aquellos que tienen la posibilidad de llegar a disputarlo, ¿no? Que creo que es lo importante, que Mar del Plata conozca bien a sus atletas antes de que lleguen a la cúspide o a los momentos tan importantes de su carrera. En cuanto a los tres que se han presentado, Belén, Mariano y María de los Ángeles Peralta, para cada uno me imagino que habrá sacado una conclusión distinta en base a la preparación, al desarrollo de su competencia y al desenlace de la misma, ¿no? La de María fue una experiencia muy particular, lo de Mariano también resulta muy particular, y también una chica tan joven como Belén Caseta, que está llamada a ser una de las grandes promesas del atletismo nacional, sino ya un gran presente también, ¿no?
Sí, obviamente que uno hace un análisis de cada uno. Quizá me toca junto a ellos de ser el entrenador. Por ahí uno está más al tanto de ciertas cuestiones que van a influir sobre el resultado final. Por ahí la gente no, la gente solamente sabe que clasificaron y que se van a presentar X días, y uno va palpitando todo lo que va pasando. Nosotros nos fuimos a preparar a Colombia, en el caso de María y el Colo, ellos son papás, María es mamá de dos nenas, y alejarse 24 días para ir a entrenar a un lugar que no conocíamos, a 8.000 kilómetros de acá. Para tratar de llegar en buenas condiciones como para tener una digna presentación, resistir la carga de kilometraje que hace un maratonista. En el caso de ella, ha corrido 5 maratones por debajo de 2 horas 40 y los kilometrajes son altísimos, son rondan los 200 kilómetros por semana, con pasadas en pista, y todos están, cualquier atleta que entrene para el alto rendimiento y que entrene para llegar a un juego olímpico, está al borde de las lesiones permanentemente. Entonces lo que tenemos que tratar es de tratar de que no lleguen esas lesiones en el momento que más uno no la espera. Esto tocó, se inflamó el tendón allá, al décimo día de estar, y complicó la situación, pero no nos desesperamos, porque justamente contábamos con la presencia del médico de la Confederación Argentina de Atletismo, que estaba junto a nosotros. Así que nada, trató su lesión, 4 días que no pudo correr, pero la subimos a una bicicleta y el ejercicio cardiovascular lo hizo igual. Luego empezó a correr y a falta de 7 días para el maratón, ella estuvo corriendo 1 hora por día. Si bien la molestia no había desaparecido, se había deshinchado totalmente ese tendón. Y ese día que largamos la competencia, por lo único que nos preocupábamos era por el calor que hacía ese día, la humedad que había, y jamás nos preocupamos por su tendón, porque además la vi pasar y la asistí con hidratación en el kilómetro 15, a ella junto a la cordobesa Rosa Godoy, iban juntas. Sí. Habían dejado un poco atrás a Viviana Chávez, a la sanjuanina. Y nada, después me entero que no pasa por el control del kilómetro 20, y nada, después hablando obviamente con ella, me contó que ya lo venía sintiendo en el kilómetro 15, pero que a partir de ahí hasta el 19 era cada vez una puntada muy muy fuerte, que no podía ya directamente apoyar el pie. Uh-huh. Si esto hubiese ocurrido en el kilómetro 37, María hubiese llegado caminando y nada, y todos hubiésemos aplaudido su valentía y todo, pero sí. Esto nada, la paralizó en el kilómetro 19, estaba muy lejos y nada, le quedó un sabor muy amargo. No se quiere retirar así del deporte, porque ella nos ha dado muchísimo durante 30 años, la verdad es que se podría retirar tranquila. Pero nada, ahora está en manos de un excelente profesional de la ciudad, Pablo Fernández. La está atendiendo ya desde ayer con kinesiología y esperemos que en el término de unos 10 días pueda llegar a estar trotando nuevamente, porque ha sido invitada especialmente por la organización del Maratón de Nueva York, que es el maratón más popular del mundo. Le pagan todo el traslado como si fuese una de las 20 mejores del mundo. Ella ocupa el número 400 del ranking mundial. Uh-huh. Pero la organización de Nueva York la quiere tener allá, así que ella quiere prepararse bien y nada, el Juego Olímpico pasó, lo intentamos y bueno, no se dio el resultado. En el caso de Colo, tuvo para mí la mejor actuación de los 6 maratonistas que fue un hecho histórico para el atletismo argentino. Uh-huh. Cupo completo en esta prueba y el Colo nada, superó las expectativas. Tengan en cuenta esto, largaron más de 150 varones y el lugar que ocupaban en el Star List, o sea, en cuanto a los mejores tiempos de los 150 participantes, los argentinos ocupaban el puesto 96, 97 y 100. Uh-huh. Y tengan en cuenta que Mariano salió en el puesto 53.
Claro.
Quiere decir que nada, tuvo una actuación muy muy interesante, ganándole a los mejores corredores, al campeón de España, al subcampeón de España de maratón, que son atletas que ampliamente superan a los nuestros en marcas, en tiempos, y a mucha gente más. La verdad que fue muy bueno lo del Colo, y bueno, esperemos que venga con ganas de comenzar un nuevo ciclo olímpico hacia Tokio 2020. Y la chiquita Belén Caseta nada, tiene todo. Hizo su segunda mejor marca de en la prueba de obstáculos. No superó la marca que hizo en el Iberoamericano cuando salió campeona,
claro.
Pero con sus 9.51 establece su segunda mejor marca, tiene todas las ganas, ahora viene su Sudamericano Sub-23 en Lima, en Perú, y esperemos que pueda entrenar bien estas 5 semanas que quedan una vez que llegue mañana de Río de Janeiro, porque todavía no volvió.
Uh-huh. Bien, bueno, creo que en aspectos generales el balance es positivo más allá de lo que le sucedió. Y Mariano también tuvo algún problemita físico promediando la carrera que después pudo superar, ¿verdad?
Claro, en el kilómetro 30 Mariano venía muy bien y con ganas de llegar al kilómetro 30, porque es ahí donde nosotros estratégicamente dijimos, bueno, a partir de ahí empezás a correr, a meterle, a ir para adelante buscando gente. Y además pasa que los que se equivocaron en los primeros 30 kilómetros la pagan en los últimos dos,
claro.
Y la pagan en serio, porque el maratón es una prueba donde por más que seas un atleta de elite y seas el mejor de tu país, si te equivocaste en el ritmo y el clima no es el ideal, en los últimos 12 kilómetros la pasás muy mal y bajás muchísimo el ritmo. Y fue lo que pasó con muchísima gente, y por eso también la progresión. Pese a que Mariano comenzó con una puntada en el kilómetro 30 que lo paralizó hasta el 36, pese a eso, él hizo una carrera progresiva en cuanto a puestos, porque llegó a estar en el puesto 113, sí. Y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando hasta llegar en el puesto 53. Pero sí, tuvo ese problema, una puntada en el hígado que a partir del kilómetro 36 se le fue pasando, y por eso subió, digamos, pudo aumentar el ritmo nuevamente entre el 36 y el 40, y ya después, no, del 40 al 42 ya lo único que pudo hacer fue mantener su puesto 53.
Bien.
Y nada, ahora estamos esperando que vuelvan y ver, yo creo que los tres vuelven con tremendas ganas de superarse, de seguir superándose, y eso para nosotros es muy importante como entrenadores.
Uh-huh.
Y acá acabo de entrenar a Florencia Borelli, que es muy conocida acá en Mar del Plata, sí. Y en el país, y me acaba de decir que bueno, que ella quiere estar en Tokio 2020, que quiere llegar a ser marca olímpica y que va a trabajar estos 4 años para pasarse al club de los olímpicos. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que esto produzca un contagio y más deportistas, buenos deportistas que tiene Mar del Plata, lo intenten durante todo este ciclo olímpico que queda hasta Tokio.
Bien. En lo personal, Leonardo, ¿con qué te quedas de lo que has vivido en estos Juegos Olímpicos? Digo, fuera de lo deportivo, lo que te ha ido pasando a lo largo de tu estadía allí en Río y disfrutando de una experiencia tan tan fantástica, ¿no? Que te toca vivir, porque además estabas en un estadio atlético colmado, te ha tocado vivir de cerca estas cuestiones en entrenamientos y demás, tenías cerca un estadio atlético que estaba colmado con la presencia de una leyenda como Bolt y de otras grandes figuras del atletismo internacional que se dan cita todas juntas en ese lugar, y que no es normal poder verlos, mucho menos en Sudamérica, ¿no?
Sí, me quedo con eso, con lo que estabas nombrando, con las competencias atléticas, al tener la credencial de entrenador acreditado, fueron prácticamente todos los días, fui al estadio a ver competencias, pude ver al británico Mo Farah. Uh-huh. Farah, que por segundo juego olímpico consecutivo gana los 5.000 y 10.000 metros.
Uh-huh.
De una forma tremenda, una autoridad tremenda ante los mismos africanos, etíopes, keniatas, los domina como quiere.
Y esos últimos metros son terribles, no lo alcanza nadie.
Sí, sí. No, pero además él estaba corriendo contra los mejores etíopes y keniatas y los dominó a su antojo. Uh-huh. En ambas finales, tanto en 5.000 como en 10.000. Y lo de Usain Bolt es tremendo. ver el espectáculo que genera su presencia solamente con que él ponga un pie adentro del estadio. 60.000 personas empiezan a gritar y se ponen realmente de una manera que uno obviamente no está acostumbrado en el medio local o en el medio nacional a vivir una cosa así. Creo que se vive únicamente en el fútbol acá a nivel argentino, pero tremendo lo que genera en un estadio. Y bueno, y se dio el resultado soñado, el que todos esperaban, todos querían verlo ganar. Era su último juego olímpico y nada, nadie quería que Gatlin, el americano que ha estado sancionado por doping dos veces, le gane la final de 100 metros.
Claro.
Entonces, nada, se dio todo. Ganó Bolt, ganó las tres pruebas, 100, 200, la 4x100 con su equipo. La verdad es que pude vivirlo todo eso y muchísimas otras pruebas más que obviamente uno que es fanático de este deporte lo vive de una manera especial. Uh-huh. No fui a ver ningún otro deporte. Uh-huh. Ningún otro deporte. Viví viendo atletismo y bueno, es lo que veo desde hace 33 años y bueno, por eso tengo la tarea que tengo, ¿no?
Claro, sí, seguramente. Yo lo que siempre digo de Bolt, más allá de lo que es corriendo, que no le gana a nadie desde hace un tiempo largo ya, cada vez que se presenta, todo esto que genera, es un tipo que además le dio al atletismo lo que necesitaba, ¿no? Un poco de show y de pantalla, que eso siempre vende, y hoy los ingresos al estadio se hacen de una manera muy particular, como si fuese un show. Los atletas mismos entendieron que también deben formar parte de un show, y creo que eso lo generó Bolt y le vino muy bien al atletismo en general, en todas las pruebas que podamos hablar, ¿no?
Sí, tal cual lo decís vos. Hoy los lanzadores de martillo festejan de una manera que antes no lo hacían. Todo el mundo da su vuelta olímpica todo el mundo busca las banderas y todo el mundo interactúa con el público. La verdad que sí, ha generado él todo esto desde el año 2008, cuando ganó en Beijing los Juegos Olímpicos. Esto viene desde ahí y sí, en 8 años ha cambiado mucho todo. Fíjate cómo presentan ahora a los finalistas, los presentan saliendo de a uno, a los equipos de relevos los presentan a todos y separan y hacen
pose,
un gesto, tanto las chicas como los varones.
Claro. Bueno, el baile de Blanka Vlasic también.
Claro.
Son cosas que identifican.
Blanka también, la chica croata que ha sido una de las estrellas mundiales del salto en alto, también con sus bailes. Y hay muchos que obviamente lo llevan también en la sangre, ¿no?
Claro, pero entendieron cómo había que hacerlo a través del ejemplo de Bolt, ¿no?
Sí. Muchos velocistas se empezaron a animar.
Claro.
Cada vez que la cámara los enfoca y saludan de una manera particular. Sí, uh-huh. Sí. La verdad que el atletismo se ha sacado un poco la tirantez que era toda la corrección que había y eso, y está todo como mucho más relajado.
Bien. Bueno, Leonardo, gracias por contarnos un poco de tu experiencia, de las conclusiones de los atletas. Iremos hablando con ellos también para ver qué han recogido y qué se traen de allí de Río. Y bueno, ojalá el nuevo ciclo olímpico nos depare quizás estos mismos protagonistas, o como planteás con Florencia Borelli, también algún protagonista nuevo para Mar del Plata allí en Tokio 2020. Gracias por el tiempo.
Bueno, no, gracias a vos. Mirando acá en la pista, tenemos otra que seguramente vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para que trate de estar en Tokio 2020 y sea olímpica, que es Noelina Madariaga,
también
saltadora con garrocha.
Bien, bien. Y Micaela Levalli también es un lindo proyecto.
Micaela Levalli, que todavía es chica, pero bueno, esperemos que evolucione todo lo que tiene que evolucionar para llegar. Hay muchas en la ciudad, por suerte tenemos varias en nuestro equipo: Sofía Luna, Agustina Ullerí, tenemos Jorge Caracasis, el mejor velocista que tiene la ciudad en estos momentos. Son jóvenes, tienen ganas, y bueno, ojalá estos tres que fueron ahora a Río sean un, digamos, un disparador para otros, para que se sigan preparando y yendo por más.
Exacto. Un abrazo grande, Leo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.